Bien, vamos a retomar un poquito de lo que estábamos escuchando anoche y voy a hacer como un pequeño resumen por causa de aquellos que de repente se unen esta noche con nosotros. Creo que uno de los puntos fundamentales de los cuales partimos fue el hecho de que no todo lo que es legal es necesariamente legítimo, ¿sí? Y cuando entendemos ese principio, podemos ver entonces con claridad el porqué de ciertas cosas que suceden en nuestras naciones y en nuestras culturas, donde he seguido muy de cerca todo esta debacle que Colombia ha estado pasando en los últimos meses, leyes, imposiciones, asuntos a nivel de Secretaría de Educación y de la identidad de los niños, y situaciones que son sin duda alguna muy importantes. Como que nos cuestionamos y decimos, bueno, ¿cómo es posible que llegamos a un punto tal donde entidades que supuestamente tienen un peso legal pueden vertir dictámenes que vayan en contra de los principios divinos? Y ahí es donde comenzamos a entender que no necesariamente lo legal es legítimo, porque lo legal está fundamentado en una ley que los hombres han aprobado, pero lo legítimo tiene que ver con lo que Dios ha aprobado. Y tiene que ver con su diseño y con sus principios que son eternos y que no cambian a lo largo del tiempo. Habiendo dicho eso, tocamos algunos puntos importantes también con respecto a cómo vamos a impartirle a esta nueva generación que se está levantando en este tiempo y que de alguna u otra manera necesita hacer uso del don y el llamado que Dios ha hecho a ellos, de la asignación que tienen, pero ¿cómo vamos a hacer nosotros para preparar esa generación que está en busca del posicionamiento que Dios tiene para ellos? Porque una cosa es tener una asignación y otra cosa es tener la posición. Y las dos son importantes, porque de hecho Dios da la asignación, pero el hecho de que la asignación esté, y entiéndase por la asignación un propósito, un diseño, una misión, un objetivo en Dios, el hecho de que esa asignación esté presente no necesariamente significa de que ya está en una etapa de ejecución, porque esa etapa de ejecución se da cuando ya se está en la posición. Entonces, contamos con una generación con asignaciones extraordinarias, pero que necesita ser equipada para cuando llegue el tiempo de su posicionamiento. Y no puedo evitar recordar gente en la historia bíblica tan importante y tan puntual como un Moisés, que habiendo sido sacado de las aguas, fue devuelto a su madre de una forma tan estratégica, pero que al cabo de un tiempo tuvo que volver al palacio de donde había sido cedido por la hija de Faraón, y entender que Moisés fue, sin duda alguna, criado en los palacios de Faraón, pero habiendo sido impartido de una esencia de su madre, una hebrea temerosa del Dios viviente. Y entonces tenemos un Moisés que, a pesar de o indistintamente de que haya crecido en un ambiente de palacio en Egipto, con toda seguridad, con mentores, con ayos, con gente que le enseñó de acuerdo a lo que se conocía en ese tiempo y que probablemente era de lo último que se conocía en ese tiempo, por causa de lo que el imperio egipcio representó. Cuando llegó el momento o el tiempo de que su asignación fuese activada a través de una posición, él supo reconocer y entender cuál era su verdadera identidad. Y de ahí vemos a un Moisés que, viendo a un egipcio maltratar a un hermano hebreo, pues toma la justicia en sus manos y acaba con el egipcio. Y el hebreo, no entendiendo lo que sucedía, tornó eso en una acusación, diciéndole: bueno, ¿acaso vas a resolver todo matándonos así como mataste a aquel guardia, aquel soldado egipcio a quien tú le quitaste la vida? Pero el tema es que Moisés tuvo que enfrentar el tiempo de su posicionamiento. Y cuando nuestros hijos tienen que enfrentar ese tiempo, Muchas veces nos va a corresponder pasar por los tiempos del desierto y de la zarza que nos habla y de cosas que de repente tal vez no entendemos de cómo es posible que Dios me esté hablando de esta o de otra forma o manera que tal vez no sea tan convencional. Pero el tiempo del posicionamiento cuando llega es imprescindible haber tenido el equipamiento. Y por eso yo creo que en parte tenemos un Moisés que tuvo que salir al desierto para pastorear, para conocer otros ámbitos que no eran los del palacio. No que lo del palacio no le hubiese servido, porque tuvo que regresar a ese palacio, pero iba en una nueva dimensión y en una nueva comisión. Hablamos un poquito ayer también sobre el hecho de que poder tener instituciones educativas, tanto a nivel medio, alto o nivel superior universitario, siendo cosas definitivamente muy, muy buenas, tampoco deberían de representar para nosotros un temor. Es decir, ¿qué va a pasar si mi hijo va a esta universidad o este centro de estudios? La pregunta sería, ¿hemos impartido en ellos una esencia tal que cuando les corresponda ir a estos lugares, ellos van a poder ser sal, ser luz, ser una fuente generadora de vida independientemente de donde se encuentren? Porque lo cierto es, gracias, amado, que si usted observa este salón y justo debajo de esta iluminación, para efectos de ejemplificación, me voy a venir acá. ¿Qué tanto verdaderamente afecta esta luz en medio de tantas luces? Pareciera que no tiene un muy gran efecto. No deja de ser luz, pero simple y sencillamente ya no es tan evidente su efecto, porque está en un ambiente seguro, está en un ambiente iluminado. Pero cuando me encuentro en un ámbito que ya no es tan iluminado como en el que estaba, y entonces necesitamos alumbrar en medio de un lugar que es oscuro, esa luz comienza a tener un mayor valor. Y este es el tema de nuestra juventud, porque el tema no es que los tengamos en una burbuja, sino que hayamos sabido cómo manejar los tiempos de la casa invernadero. Porque en la casa invernadero tú preparas a la plantita, porque un día esa planta va a ser un árbol frondoso, que como dice la escritura, el reino de los cielos es como uno de esos, donde las aves vienen a hacer sus nidos, donde puedes dar sombra para que otros se puedan acercar a ti, donde puedas ser una fuente de alimento, donde otros se alimenten de ti. Esta mañana y esta tarde compartíamos con los chicos y también con los docentes, y hablábamos un poquito sobre la vivencia de la mujer samaritana de Juan capítulo 4. Y cómo era tan interesante el hecho de que el encuentro entre esta mujer y el maestro se da en un contexto poco usual, cerca del mediodía, donde nadie va a buscar agua en esas regiones desérticas tan calurosas, pero esta mujer busca precisamente esa hora del día porque no quiere encontrarse con nadie más. Pero habiendo dicho esto, ella se encuentra con uno que sabía que tenía que pasar por Samaria. Y usted conoce muy probablemente la historia, el relato, porque comienza esta mujer a cuestionar cosas externas. Y hoy vamos a hablar un poquito del tema de lo interno y de lo externo. Porque la mujer samaritana viene y le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí, que soy una mujer samaritana, que te dé agua cuando judíos y samaritanos no se llevan entre sí? Pero Jesús entonces le cambia la tónica de la conversación y lo lleva de lo totalmente externo a lo totalmente interno. Y pasa de mujer, dame de beber, a un mujer, si tú supieras quién te habla, si tú tuvieras el don de Dios, o sea, si el Espíritu te pudiese revelar quién es el que te habla, tú me pedirías a mí que te diera agua, y yo te daría un agua que saciaría tu sed de tal manera que nunca más volverías a tener sed. la mujer ante semejante respuesta? Como que comienza a percibir que está delante de alguien muy especial. Y le dice: dame de beber, dame de esa agua para no volver a tener sed jamás. Y Jesús, que se mueve en todos los dones del Espíritu, porque por supuesto el Espíritu y Él son uno, porque el Espíritu es el Señor, le dice: ve y llama a tu marido. Y ella le dice: no tengo marido. Bien has dicho, porque cinco has tenido y el que ahora tienes tampoco es tuyo. En mi país decimos: le sacó los trapitos al sol. Y curiosamente, lo que la mujer le dice es: me parece que eres profeta. Y cualquiera pensaría que le cambió el tema adrede, como para que no siguiera sacándole más secretos a la luz. Pero el tema verdaderamente no es ese. Porque después de que esta mujer le dice: me parece que eres profeta, y leyendo entre líneas es: percibo, recibo, tengo la revelación de que tú eres el profeta. Sigue inmediatamente después con una pregunta sobre la adoración. Y usted dirá: hermano, ¿qué tiene que ver esto con nuestros hijos y con que tengan los pies en la tierra y el corazón en el cielo? Dame 5 minutos y ya te vas a dar cuenta por qué. Tienen relación. Porque esta mujer, al hacer una pregunta de adoración, me lleva al entendimiento de que lo que está sucediendo es que cuando el enviado se te revela, tú sabes que no vas a poder quedarte sin una respuesta. Y lo que esta mujer está haciendo es anticiparse a la ineludible respuesta que ella deberá tener, y entiende que si en efecto este es el enviado, que si este es el Mesías, ella tendrá que adorarlo. Y por eso le pregunta: mira, nuestros padres dicen que en este monte adoramos, ustedes los judíos dicen que es allá en el monte de Sion, en Jerusalén. Explícame, ¿cómo es esto? Y le dice: mujer, mira, la hora viene, y ahora es, cuando ni en aquel monte ni en este monte adorarán, sino que el Padre a quienes busca son a los adoradores en espíritu y en verdad. Y entendemos por esto de espíritu y verdad a aquellos que, a quienes se les ha revelado, y a aquellos que tendrán una acción o una respuesta en el mundo cotidiano a raíz de esa adoración. O sea, revelado, verdadero. Revelación y acción. Él se me revela y yo respondo. Entonces esta mujer sabe que ella debe responder, y que esa respuesta, cuando tú tienes una revelación de Dios, tu respuesta se llama adoración. Y no necesariamente va a ser un canto lindo, no necesariamente va a ser una danza, va a ser la simple y sencilla obediencia a hacer lo que Dios pide de ti. Y de inmediato esta mujer respondió. Respondió en adoración. Y su adoración no consistió ni siquiera en postrarse a sus pies o en decirle algo hermoso. Fue en salir de inmediato a la ciudad y decir: venid y ved a uno que me ha dicho todo lo que habría de decirse de mí. ¿Acaso no será este el Mesías? Y entonces todo un pueblo fue conmovido por el testimonio de esta mujer, y esa respuesta evangelística de ella se constituyó en la adoración, que era la respuesta a la revelación del Mesías. Entonces, amados míos, ¿a qué nos lleva este diseño? En que Dios no quiere que te limites a saciar tu sed. Él no solo quiere que tomes de las aguas que Él tiene para darte para que no tengas sed jamás, sino que Él quiere que tú te conviertas en una fuente. Porque de su interior correrán ríos de agua viva. Y esta mujer no solamente sació su sed, sino que se tornó en una fuente para que otros pudiesen beber de ella. Lo que nos sucede con nuestras generaciones es que nos es necesario entender que a lo que Dios nos ha llamado es a poder ser una fuente para ellos, una fuente de donde puedan alimentarse de algo que les va a saciar, de algo que no solamente hará que no vuelvan a tener sed, sino de algo que active en ellos una fuente para que tus hijos y mis hijos sean también una fuente para otros. El tema es que de una forma generacional, milenaria, de una manera tradicional, se nos hizo creer y pensar que nadie podía ser como Dios. Y el tema es que Dios quiere que seamos como Él. Por eso Isaías profetizó y dijo: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. No de la fuente, sino las fuentes. Una fuente, otra fuente, otra fuente, otra fuente. Es decir, el anhelo del Padre es que tú y yo seamos fuentes de salvación. ¿De dónde se alimentan nuestras generaciones? Y más allá, ¿ellos también alimentarán a otros? ¿Saciarán a otros? Creo que es un planteamiento que nos puede dejar reflexionando por un buen tiempo y decir: Padre, permítenos ser una fuente para ellos, pero sobre todo que ellos también se conviertan en una fuente, para que otros se alimenten de ellos, para que otros no vuelvan a tener sed jamás cuando vengan a encontrarse con ellos, porque quien se encuentre con ellos se encontrará con el agua de vida. Y esto nos lleva a tocar un poquito el tema de lo de adentro y lo de afuera. Para formar una generación que tiene los pies en la tierra, pero que tiene el corazón en el cielo, nos va a ser necesario entender que hay un lugar y hay una importancia para lo de adentro y para lo de afuera. El tema es que Dios trabaja de adentro para afuera, y la religión trabaja de afuera para adentro. Y eso, lamentablemente, es lo que termina, en mi país diríamos, reventando a nuestra juventud. No hagas, no digas, no toques, no vistas, no pienses, no escuches. Y todo es externo. Pero cuando el cambio es de adentro, lo de afuera se comienza a alinear como una consecuencia. Amados míos, trabajemos desde adentro para afuera. Por eso la misma palabra nos dice: padres, no sometan a ira a sus hijos. No los estrangulen, no los asfixien. Es de adentro para afuera. Les compartí algunos durante el almuerzo este día, como a mis 14 años me di unas vacaciones de 10 años del trabajo del reino, y que una de las cosas que más pude admirar de mamá a lo largo de esos 10 años es que nunca me dijo: ¿cuándo vas a volver? ¿No estás haciendo la voluntad de Dios? Nunca. Esto más, una vez la fui a visitar un sábado por la tarde, habían actividades de ministerio, y me dijo muy tranquilamente: hijo, yo soy tu mamá. Si quieres venir a verme, no tienes que venir a la iglesia. Ahí está la casa. Llega cuando quieras. Y entonces entendí, yo dije: eso está profundo. Como que me confundió, pero al mismo tiempo me impactó. Que no está demandando nada de mí. Lamentablemente, a 5, 10, 15 o 20 pasos me encontraba con un hermanito, una hermanita de las lindas de la congregación, que me decían: ay, hermanito, estamos orando por ti, ¿cuándo vas a volver? Y era lo último que tú querías escuchar.
Gente que estaba queriendo trabajar en ti de afuera para adentro. Pero el Espíritu Santo, que es tan maravilloso, me lleva a Nicaragua en el año 99. Y estando en mi habitación de hotel, unos meses de estar dirigiendo un proyecto comercial en ese país, y comienza a hablarme en directo. Y estando sentado a la orilla de la cama, comienza a quebrantarme el espíritu y empieza a preguntarme: ¿qué estoy haciendo aquí? Y el precioso Espíritu Santo me dijo: es hora de que vuelvas a casa. Amados, es de adentro para afuera. Cree en la obra y la operación del Espíritu Santo. No es por tus fuerzas ni las mías. Es por lo que el Espíritu Santo va a hacer dentro de nosotros y nuestras generaciones. Amados, yo regresé a Honduras. Hubo lucha para poder regresar. Mis jefes no me soltaban. Me decían: no, unos meses más, no, espérese, tenemos que contratar el otro gerente, espérese. Y lo que eran 3 meses se tornó casi un año. Y antes, cuando tenía un fin de semana al mes donde podía ir a mi país, yo me iba a la ciudad capital donde había estudiado, en la universidad donde tenía mis amigos de parranda, decimos, los amigos con los que sales por las noches, los amigos de años universitarios. O me iba a San Pedro Sula, cerca de donde mamá vivía, pero donde vivía papá. Y papá no estaba en el Señor, entonces él no entendía de esas cosas de santidad y demás. Así que podía vivir, como dijo Ricky Martin, la vida loca, y no había problema. Pero después de ese encuentro personal con el Espíritu Santo, mis fines de semana al mes eran para volver a casa. Succionaba de toda la esencia del espíritu y decía: ok, aquí vamos otra vez, Nicaragua. Y tenía que volver hasta que llegó el día de mi liberación. Y cuando regresé convertido con todo y calcetines, hermano, con todo y los tenis. No hubo necesidad de presión externa, no hubo necesidad de un convencimiento de afuera, porque la convicción vino de adentro. Porque el Espíritu trabaja de adentro para afuera. Amado y amada mía, si alguna vez tu hijo llega a pasar por eso, recuerda estas palabras que hoy te comparto. Es de adentro para afuera. Es de adentro para afuera. A veces me pregunto: Señor, ¿y por qué me di un tour de 10 años por el mundial? Y luego de un tiempo entendí que la iglesia estaba pasando transiciones tan fuertes que si yo me hubiese quedado allí, me hubiese hastiado de la religión que había todavía en la iglesia en esos años. Pero que era necesario salir de aquello para que Dios trabajara lo de adentro, para que cuando regresase pudiésemos ver cambios afuera. Y entonces empezamos a revolucionar un poquito la alabanza. Y pues yo, que había aprendido guitarra a mis 15 años al son de los maestros de Pink Floyd, Soda Stereo, U2 y similares, no dejaron de ejercer su influencia rítmica en lo que empezábamos a hacer en la iglesia, y algunos se espantaban. Mi hermano, pastor de la iglesia central del ministerio en Lima, en La Lima, en Honduras, de igual forma nos habíamos ido 10 años, o sea, como que coordinó el asunto del Señor. Él se fue y yo me fui justo detrás de él. Él regresó y a los 2 meses yo volví. Y él curiosamente dijo: ¿sabes qué? La música de la iglesia es demasiado aburrida. O una de dos: o yo me regreso al mundo o empiezo a hacer mi propia música. Bendito sea Dios que empezó a hacer su propia música. Al día de hoy creo que ha compuesto como 24 CDs. Y todo música inédita, música distinta. Y es tan curioso porque tal vez el 80% de lo que cantamos en casa es nuestro. Y todo el mundo se lo sabe, porque simple y sencillamente así fue. Un sello muy creativo en esa línea, pero que fue el resultado de un trabajo de adentro para afuera. Muy probablemente, si nos hubiésemos quedado, mi hermano o yo, nos hubiésemos encontrado igual de tiesecitos, inflexibles y religiosos que todos los hermanos que encontramos en la alabanza cuando regresamos. Así que empezamos una revolución santa. Pero tuvo que ver con una operación del Espíritu Santo que inició adentro y terminó afuera. De adentro para afuera. Hay como un patrón de conducta divino que vemos a lo largo de la Escritura. Y es el hecho de que Dios trabaja siempre las cosas primero en lo invisible y después la pasa a lo visible. Por eso dice la Escritura que Él hizo todo lo visible de lo invisible, lo que se ve de lo que no se ve. Y cuando nosotros comenzamos a entender esto, comenzamos a apreciar el hecho de que el tema no es lo que estoy viendo por fuera ahorita, es lo que Dios está haciendo por dentro. Cuando la creación misma se manifiesta y tú lees con detenimiento el libro del Génesis, de los inicios de todas las cosas, te das cuenta que Dios primeramente pensó la creación, la diseñó en su mente. Y después de que estaba diseñada, entonces la creó, la formó y la echó a andar. Entonces yo entiendo que el Edén es una dimensión del cielo que bajó a la tierra. Que no se trata de una linda jungla donde cruzaban ríos y habían muchos animales. Se trata de un diseño divino que bajó de la dimensión del cielo a la tierra. Y de aquí surge una cosa tan interesante que atañe muchísimo a nuestra temática de estos días. Y tiene que ver con el hecho de que el enemigo siempre buscará ofrecer lo que no tiene a aquel que sí lo tiene, para despojarlo de lo que tiene, porque él quiere lo que tú tienes. ¿Me va siguiendo? Se la vuelvo a repetir despacito y con buena letra. El enemigo siempre procurará tentarte ofreciéndote lo que él no tiene, pero que tú sí tienes y que él lo quiere y no puede tenerlo. Génesis 3. Y salió la mujer al lindero del huerto. Primera pregunta: ¿qué hacía la mujer en el lindero del huerto? ¿Y qué hacía Adán, que no la guardó de irse del lindero del huerto? Pero bien, ese es otro tema. Estando allí, la serpiente, que en aquel tiempo no se arrastraba, comienza a seducirla. ¿Con que Dios te ha dicho que no puedes tomar de ninguno de los frutos? Tergiversando una verdad. Dios no dijo eso. Y usted sabe que Eva, que en aquel momento no se llamaba Eva, era Adán, la mujer, porque creó a ambos Adán. Varón y hembra los creó como Adán. El tema de Eva es posterior y ya le voy a explicar por qué. Pero el tema es que la serpiente le dice: ah, entonces, que no puedes tomar de ninguno de los frutos. Y él le dice: no, no, Dios no dijo eso. Dios dijo que no podíamos tomar. Y sabe que comienza a tergiversar ella misma también. Porque, o sea, la instrucción era del fruto del árbol, y ella comenzaba a hablar que si comíamos de cualquier árbol, o la serpiente le dice de cualquier árbol, y dice: no, no, él dijo de estos. Y como que la misma, llamémosle para efectos prácticos Eva, pero que era Adán todavía, la misma ella comienza a enredarse, porque el enemigo trabaja así, comienza a confundirte. Y le dice, no, no es que te vas a morir, es que te vas a hacer como Él, como Dios. Ahora yo le pregunto algo. Obviamente la Biblia no estaba escrito en capítulos y versículos como hoy día, eso es un asunto puramente logístico, pero el tema es, ¿se le habrá olvidado a ella lo que dice Génesis 26:1-26 a su imagen y semejanza? Ella ya era como Dios. Y la serpiente le estaba ofreciendo algo que ella no tenía, ella como serpiente no tenía, pero que la mujer sí tenía. Y lo que quería hacer era lo que hablábamos anoche: generar nuevamente un vacío de autoridad para que el caos volviese a reinar en la tierra. Porque en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué estaba desordenada y vacía? Porque cayó Luzbel, el hermoso lucero, aquel para quien se habían preparado los tamboriles desde el día de su creación. La adoración misma había perdido su capitán, su líder. Y ante semejante destronamiento se generó un vacío de autoridad que Dios diseñó para llenar contigo y conmigo, para que la adoración fuese ahora gobernada por los santos hechos perfectos, por los hijos de una nueva creación. Pero la serpiente quería recuperar eso y no podía. Y dijo, si yo engaño a la mujer, si yo le hago creer que yo tengo la fórmula para que ella obtenga lo que ya tiene, pero que no sabe, que se da cuenta que ya tiene. Y si entonces ella cae en mi trampa y desobedece a Dios, se va a volver a generar el vacío de autoridad que yo estoy buscando para poder usurpar esa autoridad una vez más. Y entonces, amados míos, ¿qué sucede con nuestras generaciones? Necesitamos invertir en el tema de la identidad de ellos y la nuestra, para saber dónde estamos parados, quiénes somos, no por lo que tenemos, no por lo que hacemos, sino por quien Él nos ha hecho ser. De tal manera que cuando venga el ofrecimiento del sistema del mundo, ni ellos ni nosotros caigamos por un engaño, creyendo que el mundo nos puede ofrecer lo que nosotros ya tenemos y lo que de hecho el mundo no nos puede ofrecer más. Porque es un asunto de espejismos, es un asunto de engaño, porque ha venido a matar, a hurtar y a destruir, y es the master of disguise, es el maestro del disfraz. Y este pasaje de Génesis 3 detona toda una dinámica que requirió de una intervención divina para volver a alinear. Y entre otras cosas, lo que se pierde en ese pasaje es la relación entre Dios y el hombre, la relación entre los hombres, entiéndase por hombre, varón o mujer, y la relación entre los hombres y la tierra, la producción de la tierra, la respuesta de la tierra, donde la tierra tenía que responder para bendecirte. Estas tres cosas se pierden. Y curiosamente, para aquellos que están pendientes de la explicación del porqué de Eva, después de esa caída, hasta entonces Adán pone el nombre a su mujer y le llama Eva, madre de los vivientes. Suena lindo, pero tiene una grandísima implicación. Y es la siguiente: cuando Dios comisiona al hombre, a varón y mujer, para que pongan nombre a los animales, estaban ambos, él y ella, se entendía que el nombre, y así sigue siendo en la tradición hebrea, tenía que ver con el carácter, y que el que ponía el nombre impregnaba un carácter y también ejercía una autoridad sobre aquello o aquel o aquella a quien ponía el nombre. Por eso los nombres a los hijos se los ponen los padres, no los abuelos. Por si a alguien le cae el guante, que se lo plante. Pero el tema, amados míos, es que en el momento que Adán le pone un nombre a su mujer, él comienza a ejercer gobierno sobre ella. Pero tranquilas, hermanas, a eso vino Jesús, a restaurar todas las cosas, lo que se había perdido. Y parte de lo que se había perdido era el principio de ámense los unos a los otros, sométanse los unos a los otros en el amor de Dios. Cuando Adán le dice a ella, Eva, lo que está implicando es, ahora yo señorío sobre ti, porque esas fueron las consecuencias que Dios mismo le dijo. Y por la misma razón, entre otras cosas, yo sé que usted está posiblemente muy claro en esto, y Señor, yo no sé por qué me estás metiendo aquí, pero bien, por causa de esto, Jesús no busca discípulos mujeres, porque todavía el pacto no se había sellado. Sean libres, mujeres. No es porque él no quería, es que todavía el nuevo pacto tenía que sellarse con el derramamiento de la sangre para recuperar todo lo que se había perdido, y entonces constituyó al género humano, varón y mujer, y les dio los oficios del ministerio, mujeres y varones por igual. Por eso ya no hay varón ni mujer, ni judío ni gentil, ni esclavo ni libre, porque entramos en ese nuevo diseño de restauración. Y usted dirá, hermano, ¿y por qué tengo que saber esto yo para mis hijos? Porque a libertad nos ha llamado el Padre. Si usted y yo entendemos el diseño desde el principio, el diseño desde el principio, gobiernen, sojuzguen. Pero creo que decíamos anoche, el nivel de lo creado es uno y el nivel de lo engendrado es otro. No es lo mismo ser creado a imagen y semejanza que lo que nace del Espíritu. Espíritu es ser uno con Él y ser su Hijo. Entonces yo no soy usted. A mí no me basta el nivel de la imagen y la semejanza. Parecido a, está bonito, pero prefiero salir de y tener su misma esencia. Y ese es el hermoso misterio que recae sobre nosotros como padres con nuestros hijos. El modelo, el diseño de engendrar, de dar a luz, de parir. Nada de lo que fue creado en el principio fue parido, no fue engendrado, se creó por el poder de la palabra, que es impresionante. Pero el nivel de lo creado es uno y el nivel de lo engendrado es otro. Hay una legalidad en el engendramiento. Por eso Jesús tuvo que ser engendrado para poder moverse en legalidad sobre la tierra, porque ese gobierno y esa autoridad le había sido dada al hombre, y él como espíritu no podía venir a gobernar, porque lo que es espíritu, espíritu es, y cómo va a interactuar conmigo lo que es espíritu. Necesito a alguien de carne y hueso que interactúe conmigo. Y entonces el Hijo, hecho carne, se mueve con legalidad y con legitimidad. Y cuando las dos cosas están fusionadas, amado mío, es poderoso, porque nada lo puede detener. Lo legal puede ser detenido si es ilegítimo, pero cuando lo legítimo tiene un sello, eso no puede ser detenido. Por eso lo que el rey decretaba no podía ser revocado, lo que era legítimo. Y por eso él tiene que venir como hombre, para que hubiese una legalidad en lo que se estaba desarrollando. En mi país diríamos, qué grueso esto, ¿no? Amados, estamos viviendo un tiempo donde es necesario que la secuencia del Espíritu esté bien sincronizada. Hablábamos hace unos momentos sobre el tema de los niños, cómo estamos trabajando con los niños, el tema de impartición, de la adoración, de fluir en los dones del Espíritu. Y eso es poderoso, es necesario y es buenísimo. Pero ¿y cuando llegan entonces a los 12, 13 años, qué va a pasar con ellos? ¿Cómo vamos a trabajar la asignación para cuando llegue el tiempo del posicionamiento? Porque la Escritura me es clara y me dice que a los hijos de los hombres Dios le dio la tierra. La tierra. Esta es nuestra herencia. Y hay una influencia de años y años y años atrás en la historia de la iglesia. Y nos hacía cantar, hermano, ¿usted recuerda? Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. El tema, amado, es que era una cosa allá, tan lejos, que como que nos olvidamos de dónde estábamos hoy. Oh my God. Y entonces todo era futurista. Todo era el día que Jesús nos lleve. Amado, ni se mete a la universidad, porque ya Cristo viene mañana. Pero la Escritura, que es tan hermosa, y que la revelación de ella me dice que Él volverá hasta el día de la restauración de todas las cosas, me hace entender que tú y yo tenemos una labor de restauración sobre la tierra, amado mío. Y esa restauración no solo es la iglesia, esa restauración es de las estructuras de gobierno, esa restauración es del arte, esa restauración es de las fuerzas productivas de la tierra. Esa restauración tiene que ver con lo que Jesús vino a recuperar, porque Él vino a recuperar lo que se había perdido: la relación entre Dios y el hombre, la relación entre los seres humanos y la relación entre los seres humanos y la tierra. El día que la tierra nos responda como tiene que responder. Los cielos responden a la tierra y la tierra responde a los cielos. La restauración de todas las cosas se va a dar a través de ti y de mí. Anoche les decía rápidamente, Dios no va a bajar a hacer aquello para lo cual Él ya te facultó y te habilitó. Él nos dio el poder y no nos lo va a quitar, porque ya nos lo dio. El tema es que hay que ejercerlo. Voy a aprovechar a dejarle una cuñita que tal vez le trastoque la teología un poco, pero es divertido. ¿Usted sabe cómo tantas veces hemos oído hablar del tema de los violentos que arrebatan el reino? Y hasta nos emocionamos. Seamos violentos, hermanos, y arrebatemos el reino. Espérate un momentito. ¿Por qué dijo Jesús en Mateo 5? Benditos los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Qué dijo Jesús mismo? No temáis manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido daros el reino. Amado mío, las versiones originales de esa escritura lo que dicen es: el reino sufre violencia y los malignos tratan de tomarla por la fuerza. Lo que Dios te da, lo que Dios te cede, lo que es legítimamente y legalmente tuyo, los que quieren arrebatarlo son los ilegales. El reino nos fue dado legítima y legalmente, nos pertenece. El que quiere usurpar los vacíos de autoridad y tomarlo por la fuerza es el enemigo y sus estructuras, no los hijos del reino. ¿Todavía me ama? Es que lo que el Padre te dio, no tienes que tomarlo por la fuerza, porque es tuyo. La herencia es tuya. El que quiere pelearse la herencia es el bastardo, es el que no tiene paternidad, es el que no tiene parte en la herencia, pero nos hizo coherederos juntamente con Cristo Jesús. Es legal y es legítimo. Y entonces, para ir cerrando esta noche, porque esta es mi cuarta impartición, gloria a Dios, aleluya. El tema, amado mío, es que tú y yo no podemos perder de vista lo legítimo y lo legal de Dios para nosotros. Los mansos heredaremos la tierra. Los hijos tomaremos la herencia. Lo que no vamos a permitir es que los ilegales quieran usurparla. Pero de que es para ti y que es para mí, es así. Tú y yo no tendremos que tomarla por la fuerza, pero tú y yo tendremos que tomarla, sí, porque es para nosotros. No permitamos que el enemigo se aproveche de los vacíos de autoridad. Nada lo podrá hacer a él legítimo, pero sí podrá abrirle espacios para que usurpe. Y tú y yo no queremos eso, ni hoy ni en las generaciones por venir. Y es por eso que Dios nos está inquietando en las naciones a equipar a la generación para el tiempo del posicionamiento, porque la asignación ya está clara y el tiempo es apremiante. El próximo mes comenzamos en Honduras la ESEMUNA, la Escuela de Emprendedores del Ministerio. Creo que los compartí anoche. Vamos a enseñarles de geopolítica, vamos a enseñarles de la Constitución de la República, vamos a enseñarles sobre los diseños divinos y la economía del reino versus la economía en el sistema del mundo. Vamos a enseñarles sobre los valores espirituales del reino. Vamos a enseñarles e impartirles sobre la diferencia entre el humanismo y el carácter de Dios, a discernir la diferencia entre las cosas que parece que son, pero que no son. Porque, amado mío, necesitamos entrarle al tiempo de la restauración de todas las cosas, del gobierno, de las artes, de la iglesia misma, de la educación, de la medicina. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Y por eso le llamamos a estos días que estamos compartiendo con ustedes una generación con los pies en la tierra y el corazón en el cielo, porque entendemos las directrices del Padre que emanan del cielo mismo, pero que el cielo mismo está dentro de nosotros, y que entonces requiere y demanda de nosotros una respuesta que es adoración, como el de esa mujer samaritana de Juan 4. Y esa respuesta es una acción, y es una activación, y es una adoración, pero tiene que ver con algo que conmueve, tiene que ver con algo que afecta el mundo natural también. Toda una ciudad se convirtió por el testimonio de una mujer. Un acto de adoración. no cantó ni una tan sola nota, amado mío. No le dio la guitarra ni una vez. Pero en ese acto de adoración, una respuesta a la revelación del Mesías, esta mujer en ese acto de adoración conmovió toda una ciudad. Y cuando tú y yo entendemos eso, y entendemos el peso de la asignación que Dios puso para nosotros y nuestras generaciones, no podemos más que movernos y accionar en esa dirección y entender: Padre, Espíritu de Dios, permítenos discernir los tiempos como Isaacar. ¿Qué es lo que tú quieres de nosotros hoy? Porque los tiempos son apremiantes. Son apremiantes. Son apremiantes. Así que, amados míos, llévese tres cositas hoy. Dios trabaja de adentro para afuera. No asfixies a tus generaciones. Llévate contigo que el reino te pertenece. No lo tienes que arrebatar, es tuyo, pero tómalo. Porque si no lo tomas, otro querrá usurparlo. Y llévate contigo que estos son los tiempos apremiantes para poder equipar en la asignación a nuestras generaciones, porque el tiempo de la posición se acerca. La asignación está a las puertas. La asignación, perdón, está desde tiempo atrás, pero la posición está a las puertas. Y necesitas las dos. Porque si solo tienes la asignación y no tienes la posición, oh, sí, amado, Dios me llamó a los gobiernos y no me llamó así, pero ¿y dónde está tu posicionamiento? No, pues no sé, está duro entrarle a eso, hermano. ¿Y entonces qué hacemos? Necesitamos abrir el camino. Abrir el camino. Estos dos días con Beth Shalom han sido tan impresionantes y tan impactantes, porque hemos visto tanta riqueza. Yo les dije a los chicos hoy, creo que era del noveno grado, y les dije: chicos, por favor, pero no sean tan egoístas, dejen para otros. Entre ustedes están todos los gobernadores de este país. Ayer, el de último año, banquero de primera. Lo veía como un presidente del Banco de la República. Otra chica de hoy la veo como en las salas legislativas, en el tema de las leyes. A otro chico brillante, un David del noveno. Le digo: usted como que es inteligente, ¿verdad, papá? Póngase de pie. Él es inteligente. Y digo: sí, sí, es inteligente. Yo te veo administrando gente de alto nivel en el mundo empresarial. Y el tipo estaba que se le salían las lágrimas, porque como diciendo, se le miraba la madera del líder, pero que indudable. Ya después de un rato dije: Señor, Dios mío, que se acuerden de mí estos cuando estén en su gloria, porque nosotros los chiquititos, o sea, óigame, estos mileniales van volando y tenemos que ir preparando ese camino. Van acelerados. Y nosotros que estamos ahí en medio del cuarenta y picos y cuarentas, ahí estamos como un puente. Entendiendo a aquellos de 25 y 30 que tienen sus locuritas y que quieren hacer cosas raras, y entendiendo a aquellos de 50 y 60 que dicen: no, espérese, mijo, la cosa no es así tan fácil, usted tiene que madurar, usted tiene que esperar, usted tiene que... ¿Sí? Estamos ahí en medio, mediando entre dos generaciones. Vea qué asignación tan linda y especial. Hace aproximadamente 5 años, y voy casi cerrando ya, los estudios decían que para aquellos que nos encontrábamos, digo, nos encontrábamos en los 35 años de edad, estábamos en el lindero de la era tecnológica. O sea, entrábamos de allí para atrás. Y que de allí para adelante le iba a costar más. Bendito Dios que estaba en la mera rayita. Y dije: Señor, yo quiero entrar. Y luego lo que les comentaba, creo, anoche de los ninis, ¿lo recuerdan? Para los que no estaban, los ninis ni estudian ni trabajan. Hace 4 o 5 años, 70 millones de ninis en América Latina. Amado mío, desde Belice hasta Panamá, toda esa población, no le digo que es esa población, sino el equivalente a la población de todo el istmo de Centroamérica, como que si no trabajaran y estudiaran. ¡Qué padre amado! Y esa es la gente que nos va a gobernar en 15 años. Ten misericordia. Por eso urge un equipamiento para esta generación. Porque escucho algunos comentarios por ahí, y aquí mi hermano Edgar con su apostolado ahora en la nación, hombre ocupadísimo, que solo con viceministros y ministros y todo el asunto, ya casi ni nos vemos. Y lo escucho hablar y dice, no, es que ese personaje es un chino, como dicen en Colombia, es un muchachito, y uno se come hasta allí. Y luego que la ministra, que no, que nada que ver, no estudió para eso, ¿y cómo es que está allí? Y entonces usted se encuentra con un montón de gente que simple y sencillamente por conecte está en un lugar donde no están equipados para la posición. Y lo peor de todo es que ni la asignación tienen. El cielo no los puso allí. Pero amado mío, como la religión nos enseñó, oren por todos los que están en autoridad, porque los que están en autoridad fueron puestos por Dios. Sí, espérese un momentito, pero siga leyendo las letritas que siguen allí, porque le describen qué tipo de autoridad es la genuina autoridad. Y cuando usted no encuentra esas características en quienes están en esas posiciones, lo que le quiere decir a usted es que alguien le usurpó el lugar a otro. Amado mío, no tengamos temor de cuestionar lo legal si es que no es legítimo. Nos hace falta ponernos los pantalones y decirle al mundo, si lo que tú estás pregonando no va de acuerdo a la legitimidad de mi Dios, nos vamos a ver en las calles o en las cortes o en algún lugar, pero en la apelación del cielo yo te voy a llevar ante la Corte Suprema del cielo y vas a ver que ese caso yo lo tengo ganado. Para eso sí hay que ser un poco más bravo, porque son los violentos los que te quieren arrebatar el reino, los ilegítimos. No te dejes, no te dejes, pero hay que aprender a hacerlo. No es como dicen en mi país, que te vas a bajar el canasto. ¿Has escuchado esa expresión? Es que las señoras en el mercado llevan una canasta, una cesta, un canasto, y entonces dicen que cuando se pelean se bajan el canasto y entonces se dan. Entonces no se baje el canasto, ¿me explico? O sea, hay que saber hacer esto a la altura. Es una guerra de altares, es una guerra de posicionamientos por la autoridad que unos quieren usurpar y que otros tenemos legítimamente. Entonces este tema que estamos tocando estos días tiene que ver con esto. Yo no sé si usted vino creyendo que le iba a decir, léale una historia de la Biblia a su niño en las noches y en las mañanas ora con ellos y arrodíllese y agárrese las manitas y diga, Señor Jesús, Señor Jesús, gracias. No, amado mío, esto es más serio que eso. Los tiempos demandan una respuesta del nivel requerido. Sí, está bien, léale la Biblia al niño, pero por amor de Dios, revélele la palabra viva. Introdúzcalo en la dimensión del Espíritu y equípelo para que en su asignación eterna llegue el tiempo del posicionamiento y estén listos. De eso se trata este tiempo. Y si usted se siente engañado, perdóneme, pero a esto vinimos, a activarlo y despertarlo, porque los tiempos están ameritando nuestra respuesta. Gloria a Dios, casi me entra la ira santa, aleluya. Amados míos, no me resta más que decirles que amo Colombia, que amo su nación, como he orado por su bendita nación. La he seguido ahí por las redes sociales. ¿Y qué dijo la ministra? Sí, uy, aquel chico del YouTube, el youtubero. ¿Y qué dijo aquel? Qué tremendo lo que, qué golpe bajo para el enemigo. Y sigo viendo y me emociono juntamente con usted. ¿Y qué le van a dar a la ministra? Déle duro. Y escuchaba la voz de esa mujer del Senado. ¿Cómo se llama ella? ¿Quién? Vivian Moral, sí. Esa mujer es una Débora. Qué leona más tremenda. Cubran a esa mujer en intercesión. Guarden ese. Wow, esa mujer es como, Mire, es lo que le decía yo anoche, creo. Es que tenemos que aprender a cómo manejar esas esferas sin un lenguaje tan religioso. Porque la gente huele a religión y dice, Flix, no se me acerque. Pero cuando tú escuchas a alguien hablar continuo, con seguridad y con la verdad, la gente dice, a esa persona hay que escucharla. Y esa es la generación que necesitamos levantar. Espiritualmente naturales y naturalmente espirituales. Que no les cueste moverse en el tema del espíritu, porque no va a ser un esfuerzo, va a ser su naturaleza. Va a ser como el perrito que ladra, no le cuesta. Porque va a ser una generación que va a trabajar de adentro para afuera. No va a ser con exterioridades, con cositas por fuera. Jesús le tenía alergia a esa gente. Le decía sepulcros blanqueados. A él le gustaba la gente natural. Por eso se sentaba con la gente que bebía y que comía. En casa hicimos una canción. Si me acuerdo de ella, se la canto. Jesús comió conmigo y lo llamaron glotón. Jesús bebió conmigo y lo llamaron bebedor. Amigo de la chusma y de todo pecador. Si eso es ser su amigo, el más chusma soy yo. Así era Jesús. Que así seamos nosotros también, amados. Que podamos entrar como la levadura y permeemos toda la masa. Y que cuando usted menos espere, toda Colombia y todas las naciones esté totalmente, en el buen sentido de la palabra, contaminada de la harina del reino. A esto nos ha llamado el Señor. Y colorín colorado, esta historia, que es toda una verdad, por hoy se ha acabado. Los bendigo, amados míos.